Fàbrega, que és professor de gastronomia a l'Escola de Turisme i direcció hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona i antic col·laborador de Palamós, del museu i de les activitats que fem, a que ens donés la seva visió, que ell ens ha proposat que titulem Del pez al pescado, factores religiosos, históricos y culturales de los usos culinarios del pescado. Agrair, Jaume, la teva presència aquí i endavant.
Buenos días. Espero que, dado que tenemos el tiempo reducido, quizá será un poco kilométrico, prescindiré, por tanto, ya directamente de cualquier auxiliar para centrarme exclusivamente en el uso de la palabra. Bien, la idea es hacer cuatro partes, si podemos resumirlas. Una primera es una aproximación a la influencia de la religión en el consumo de pescado, que es mucho más importante de lo que creemos. No sé, un simple dato a testimoniar: los países mediterráneos, desde Portugal hasta Grecia, se consume bacalao, que no es un pescado mediterráneo. Esto es por la religión. Por tanto, ya de entrada tenemos un dato importantísimo. Además, nuestra sociedad, que ya es policultural, tiene pues creencias importantísimas. Además, en mi ciudad, donde vivo yo, hay el 17% de la población, pues cree que hay ciertos pescados que a lo mejor no los puede consumir, por cuestiones religiosas. Es decir, que tenemos islámicos, tenemos budistas, tenemos sikhs, tenemos judíos, etc. Después, dejando ya la religión, haremos una síntesis histórica desde Grecia hasta nuestros días, eso que se decía antes, sobre la literatura, porque nos basaremos básicamente en documentos literarios, de cómo se ha percibido el uso del pescado. Finalmente, hablaremos también muy sintéticamente de las técnicas culinarias aplicadas al pescado, no de la receta, sino de las técnicas. Haremos una pequeña referencia al tema de la conservación del pescado, que existe desde el paleolítico como mínimo. Y finalmente, ya, si nos da tiempo, un breve apunte sobre la cocina, pero refiriéndonos solamente, si puede ser, a la cocina de los pescadores, digamos, poniendo de manifiesto los puntos en contacto que hay en diferentes culturas. Bien, el título de la charla habla de pez y pescado, porque se basa en una característica que yo solo he visto de la lengua española. No existe en otras lenguas, por ejemplo, esto no existe ni en gallego o portugués, donde la palabra peixe indica simplemente lo que comemos y lo que pescamos. No existe en francés, poisson es lo que se pesca y lo que se come. En catalán, peix es lo que se pesca y lo que se come. En neerlandés, en inglés, alemán, fish, es exactamente la misma palabra, etc. El castellano tiene esta particularidad curiosa de distinguir entre pescado, que es, según la definición convencional de los diccionarios, es el animal vertebrado, acuático, de respiración branquial y temperatura variable, es lo que dice el diccionario de la Real Academia, de pez, que es esta definición, de pescado, que es cuando se considera que es el animal, sea pescado o marisco, comestible. Entonces, aquí no hablaremos de peces, en este sentido, sino que hablaremos de pescado. Bien, hablemos pues del impacto de la religión en nuestro sistema alimentario mediterráneo. Partimos de una religión básica, que es el judaísmo. Es la matriz a partir de la cual ha salido el cristianismo y el islam. El judaísmo, aunque ahora tiene escasa presencia, en la Edad Media fue importantísimo y marcó muchos de los referentes culinarios, mucho más a veces de lo que parece. Eso de una parte. De otra, el mismo cristianismo, en sus orígenes, era una secta judía más. Por tanto, su sistema alimentario era idéntico al que propone la religión judía. Esta religión nos dice que hay alimentos aptos, que en hebreo es lo que se llama kosher, que incluso tienen que ser certificados por un rabí. Nos habla de la carne, de las verduras, etc. Y nos habla del pescado. En este sentido, el judaísmo propone una alimentación kosher, que es la única aceptada, extremadamente restrictiva. decir, siguiendo la definición que da, que se basa en la propia Biblia y la interpretación talmúdica, para esta religión se considera pescado el pez que tiene la forma característica del pez, es decir, deprimido por la boca y por las extremidades y por la cola, para entendernos, decirlo así de forma simple, con aletas y escamas. Entonces, todo lo que se escapa a esta categoría no es comestible, no se puede comer. Eso es importante porque incluso los practicantes, los no practicantes de la religión judía, pero que están educados en esta cultura, normalmente se abstienen de comer pescados que no reúnan estas características. Y en algún caso, yo apunto a la idea, en el caso concretamente de Mallorca, que sea una paradoja muy curiosa, es el sitio del mundo donde se consume más, o hay mucha preferencia, un cierto tipo de pescado que justamente es el prohibido o no kosher. Que, dado que este fenómeno se da también en otros aspectos de la cocina mallorquina, seguramente es una influencia judía al revés, es decir, una reacción. Por tanto, no es kosher prácticamente ninguno de los pescados o mariscos que más nos gustan. Es decir, que la anguila, la morena, todos los que tienen forma serpentiforme, el rape, todos los tiburones, es decir, desde el cazón que se come en Andalucía, usaba Carrelló en catalán, es decir, las rayas, todo lo que nos clasifica de la primera categoría está absolutamente, digamos, prohibido. Por tanto, absolutamente todo el marisco, desde los crustáceos a los moluscos, a los erizos, para poner un ejemplo, también están prohibidos. Es decir, si alguien se anima a ir a Israel, las angostas allí son gratis, podríamos decir, porque realmente están prohibidas incluso exhibirlas públicamente, porque hay el peligro de que los ortodoxos pues te vas inutilicen. Entonces, este fenómeno realmente es curioso, es un fenómeno, digamos, que yo no he encontrado en ninguna otra religión, y que el cristianismo primitivo lo heredó. Es decir, los primeros cristianos seguían esas mismas pautas, y en muchos casos, como los judíos más ortodoxos, justamente para evitar conflictos y que su alimentación no fuese conceptuada de poco adecuada a la religión, se convertían en vegetarianos. Es decir, que hay una tendencia tanto dentro del cristianismo como dentro del judaísmo al vegetarianismo. Y los primeros cristianos en Roma, uno de los aspectos que chocaba más culturalmente no era el hecho de que adorasen a un solo Dios, sino el hecho de que, por una parte, no comían carne y, por otra, comían seres humanos, porque hacían sacrificio de un niño y bebían su sangre, etc., según lo que decían las malas lenguas, digamos, ¿no? Y aún ahora, pues las comunidades, yo esto he visto en Brooklyn, estas comunidades ultraortodoxas, muchas de ellas son vegetarianas, y así ya se ahorran problemas. Eso da como consecuencia cosas curiosas, y yo he visto en Turquía y en Dubrovnik, por ejemplo, que las comunidades judías, en este caso de origen sefardita, como único pescado que se permite cuando son piadosos y ortodoxos, es lo que para nosotros es el peor pescado del mundo, que es la carpa. ¿Por qué? Porque para ellos la carpa tiene unas características que son totalmente kosher y no se fían de ningún pescado marino, dándose la paradoja que en sitios donde hay mucho pescado de mar pues es visto con cierta aprensión, hasta el punto de que el plato típico de Shabbat y de muchas fiestas de todos estos judíos es justamente la famosa carpa a la judía o carpa rellena. También es cierto que algunos hacen trampa y en vez de rellenarla con carne de otra carpa, le ponen pescado de mar, y entonces queda muy sabroso, ¿eh? Y esto lo he visto, echaba de ahí, echaba trampa. Bien, los musulmanes heredaron también este sistema, pero lo fueron diluyendo, digamos, hasta el punto de que actualmente en el Islam, solo unas creencias rigoristas, como sería el caso del Irán, contemplan de que hay pescados que no son halal, es decir, permitidos. Y eso pasó en el caso de Khomeini, que él estableció, por ejemplo, que el esturión y sus derivados, y aquí nos encontramos un grave problema económico, el caviar, no era halal, es decir, no era permitido por Dios. Claro, el negocio es el negocio, incluso entre los islámicos, y tuvieron que rectificar. Pues claro, se desaparecía un negocio fabuloso para Irán. Por tanto, actualmente en la religión islámica las pautas que se siguen son de que se come todo tipo de pescado, pero hay una cierta aprensión en general. Es decir, la cocina de patrones, digamos, islámicos, sea cual sea su procedencia, sea de Marruecos, del Próximo Oriente, suele contemplar el pescado con cierta aprensión en dos sentidos. Primero, el origen cultural de la religión, que marca tanto la alimentación en este caso, es una zona desértica, por tanto no hay mar allí, o aunque hay el mar de Arabia, pero no había costumbre de comer el pescado. Y después vemos como la cocina de matriz árabe o influida por la religión islámica en todos los países, desde el Próximo Oriente a Marruecos, tiende siempre a enmascarar el sabor del pescado. Por ejemplo, en Marruecos, en el norte de África, el pescado prácticamente siempre, antes de cocinarlo, se marina con vinagre, con especies como el orégano y el comino, justamente para que su sabor sea parecido a la carne, que también, o al hígado incluso, y se marina con estos procedimientos. Es lo que se llama en Marruecos shermila o shermuda, y que es exactamente el adobo andaluz, famoso adobo para el cazón de los pescados. Esto es la misma receta, exactamente la misma que aún se hace en Marruecos. En cuanto a las comunidades subsaharianas, la religión animista, que es la que practican, contaminada con el cristianismo o con el islamismo, pero siempre conviven las dos o tres creencias, no hay, en principio, no se describen compatibilidades con el pescado. En todo caso, sí que algunos antropólogos han explicado que en ciertas zonas de África, por ejemplo, pero esto ya no es más que una cuestión religiosa, es una cuestión de tradición, los pescados planos no se comen. Aunque hay ciertas verduras o ciertos colores que no se comen. Sin embargo, en África, digamos, la tendencia también es carnívora. ¿Por qué? Porque la religión animista se basa en el sacrificio de animales, que son animales aves, es decir, gallos, gallinas, etc. Por ejemplo, en Bañoas, mis vecinos, que son africanos, desde hace tiempo me despiertan con un gallo. Y claro, la gente no lo entiende, cómo pueden tener un gallo que sea para comer, un solo gallo, pero no es para eso, sino que este gallo lo tienen para sacrificarlo cuando pues hay una muy buena noticia, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, etc. Porque están adscritos, aunque sean cristianos o islámicos, en este caso islámicos, pero mantienen los ritos animistas. Otros sistemas religiosos son mucho más estrictos, y recordemos a los artistas de Hollywood que han puesto de moda el budismo. Yo querría que fuesen consecuentes, porque el budismo es vegetariano, por tanto no puede asesinar ningún pez ni ningún pollo, digamos, solo pueden comer verduras. Y me gustaría verlos, pues, a estos grandes artistas que se han hecho budistas, pues que sean consecuentes, a ver si lo demuestran. Esto también se hace extensivo al hinduismo, a la religión hindú, que es vegetariana, aunque acepta productos lácticos, por tanto, en el sentido estricto, no hay consumo de pescado. Y ya el caso también más extremo, los jainistas y los sikhs. Los sikhs, que fueron los encargados, por cierto, de hacer el menú de aquel fenómeno tan curioso y rarísimo que se llamó Forum de las Culturas, digamos, ¿no? Pues los sikhs son estrictamente vegetarianos y por lo tanto no consumen ni carne ni pescado, y en muchos casos tampoco productos ovolácticos. Bien, dentro del cristianismo, la persistencia de una tendencia anticarnívora ha sido explicada por muchos historiadores y otros investigadores, hasta el punto de que hay sectas cristianas que han sido vegetarianas. Es el caso más llamativo de los cátaros. Los cátaros fue un fenómeno importantísimo para la cultura medieval europea, y por tanto catalana y occitana, porque la alta nobleza catalana como mínimo era afín al catarismo. Esto supuso, como se sabe, el fin del llamado imperio pirenaico, es decir, la Cataluña que cogía las dos partes del Pirineo, y uno de los motivos que se dio era un supuesto combate religioso, que en realidad era político, pero es verdad que los cátaros, entre otras medidas, propugnaban una alimentación estrictamente vegetariana, pero con una excepción, curiosamente, que era el pescado. Los cátaros no comían carne ni huevos, pero comían pescado, porque creían a diferencia de la carne, que era generada de una forma física por el acto de la copulación, los pescados, los peces en este caso, nacían directamente del mar. Es decir, que eso se da en todas las religiones. Una falsa creencia científica justifica una gran interpretación teológica. Pues a veces esto puede tener tintes humorísticos. Por ejemplo, en Israel actualmente, en la prensa, hay una discusión curiosísima, con cartas de los lectores, etc., acerca del esturión. El esturión oficialmente no es kosher, porque no reúne las características de las escamas deseadas, aunque tiene la forma, tiene aletas. Entonces Israel en este momento es el primer productor del mundo de caviar, pero no de esturión. Es un caviar bastante bien conseguido. Entonces, claro, es un problema económico, porque ellos serían capaces de tener esturiones en el desierto, si vos ahí no lo bailarán, son capaces de crear microclimas. Entonces es un problema económico. Entonces, los defensores de sacar del catálogo de peces no kosher el esturión se basan en últimos estudios hechos con microscopio que demuestran que el esturión tiene unas pequeñas aletas, aunque no sean visibles. Entonces, es decir, que Dios, cuando hizo estas normas, se ve que no tenía un buen equipo ni de químicos ni de gente que analizase al microscopio las cosas, digamos, ¿no? Es lo que pasa también con el tema del cerdo, etc. Bien, dijimos el tema de la religión. Y hagamos esta pequeña síntesis histórica. Bien, nuestra cultura, que empieza básicamente con Egipto y Grecia, pues ya desde, aparte de la prehistoria, que está documentado el consumo sobre todo de moluscos, ya desde el paleolítico, y seguramente también pescados, pero moluscos sí que está absolutamente demostrado por los hallazgos que se han hecho, tanto de río como de mar. Pero en cuanto a documentos escritos o gráficos, los primeros que tenemos son del Antiguo Egipto. Curiosamente, en el primer recetario conocido, que es la lengua sumeria, anterior por tanto a la cultura egipcia, donde hay bastantes recetas que aún ahora se pueden hacer, como estofados, sopas, el pescado apenas aparece. De hecho, no hay recetas de pescado. Entonces, en cambio del Antiguo Egipto, tenemos abundantísimas informaciones del consumo de pescado fresco, que era básicamente del Nilo, y también de los procedimientos de conservación del pescado. Es decir, se secaba simplemente al aire, se conservaba en salazón, en jarra, es decir, como las anchoas actuales, y además está absolutamente documentado que era la base de la alimentación popular, juntamente con la cerveza y el pan. Y el pescado, por tanto, sobre todo el conservado, era objeto de gran consumo. Los griegos hablan de este pescado de Egipto y entre ellos, curiosamente, tenía muy mala reputación. Tiene una explicación, porque los egipcios tendían a utilizar pescado del Nilo. Y los griegos eran más adeptos al pescado de mar. De los griegos conocemos muy bien los testimonios, porque hay concretamente uno de extraordinario, que es un fragmento de poema, pero que tiene 300 versos, por lo que nos da mucha información, de un personaje del siglo IV, un gastrónomo de la época, podríamos decir, que era Arquistrato de Geda, recordad que Grecia incluía Magna Grecia, también Sicilia. En este texto hay una información absolutamente extraordinaria, porque primero hay un repertorio de los pescados más corrientes del Mediterráneo y del Mar Negro, porque además el viejo estuvo en la península ibérica, estuvo hasta Cádiz. Entonces saben todos los pescados que ahora conocemos, prácticamente todos, incluyendo los mariscos, el pulpo, la sepia, el calamar, incluso la llampuga, que no tiene traducción al castellano, en fin, todo. El único pescado que discutimos si sabe o no, no queda claro, parece ser, es la merluza, curiosamente. El único que no se ha podido identificar, aunque hay textos griegos de otros autores que aludirían a este pescado, pero dándole tintes negativos, es decir, como un pescado no apreciado. Aparte de este repertorio de todos los pescados, nos indica ya un concepto que es muy moderno, que es el concepto geográfico. Por ejemplo, nos dice, los mejores salmonetes son los que se dan en esta zona concreta. Las mejores gambas, porque habla de las gambas, son también las de esta zona, etc. Es un criterio que ahora en gastronomía valoramos. Y finalmente nos indica también las técnicas culinarias, por tanto prácticamente las recetas, apropiadas a cada pescado. Y es interesantísimo, porque vemos cosas que no han cambiado en absoluto. Nos habla pues de todos pescados pequeños, el pescadito, que son las especies pequeñas, todas, ya nos dice con la mente que hay que marinarlas, freírlas, por inmersión, que es exactamente lo que hacemos ahora. Sabe ya platos que por la descripción que da corresponden exactamente al guiso típico de todos los marineros, prácticamente todo el mundo, que es el suquete de pescado, la caldeirada, y está ya perfectamente descrito, sí, naturalmente, sí, los productos de América, que serían muy posteriores, sin tomate, pero la técnica de ejecución es exactamente la misma. Bien, pasemos a los romanos, que eran grandes gourmets. Aquí además de estos textos que circulaban en Roma, disponemos, como se sabe, de 12 libros de un recetario escrito por un patricio, que llamamos Apicio. En este recetario sale de las especies más comunes, algunas que ahora solo se consumen localmente, como la morera, aunque se consumía antes aquí, y ahora su consumo solo he visto en Canarias y en alguna familia en Mallorca. Cambiaba a los romanos, les encantaba este pescado. Los romanos introducen ya la acuicultura, y hay numerosos textos, desde Marcial a otros, incluso sugieren que alimentaban a las morenas con carne humana, bueno, cosas de este tipo. No están contrastadas, por tanto no sabemos si es cierto o no, pero en el caso de Apicio sí que aparecen recetas de pescado de dos tipos, digamos. Un tipo sería el equivalente a lo que es la cocina profesional francesa, que para mí es la peor del mundo en cuanto al pescado, que decía enmascarar totalmente el sabor, la forma y el gusto del pescado. Es decir, hacer filetes, darnes, para que no se vea el pescado con su forma, y enmascararlo con productos lácteos, mantequilla, crema de leche, esa influencia nefasta que muchos de nuestros cocineros, por desgracia, han adoptado, digamos, ¿no? Pues esta ya es una tendencia de la alta cocina romana. Es decir, hacer pescado que no parezca pescado, que tenga sabor de carne, a base de muchas especies y muchos otros productos. Pero al lado está la viña, y la viña que podríamos llamar popular de los pescadores, que aparece en Apicius. Por ejemplo, unas simples sardinas fritas, pues también aparecen. O incluso un plato que aún ahora es muy popular en Cataluña, muy popular, extremadamente popular. Es lo que llamamos cocina de repertorio. Es decir, que nos lo encontramos en cualquier restaurante. Que es la sepia and pearls, que se puede traducir por jibia o sepia con guisantes. Pues este plato aparece ya en el libro de Apicio, con una receta muy parecida a la actual. Por tanto, Apicio ya es interesante porque nos muestra estas dos viñas. La viña de los pescadores, mucho más interesante desde mi punto de vista, que es fijarse en las cualidades de cada pescado y tratarlo de la forma correcta. Y la viña de los cocineros, mucho menos interesante, que es prescindir de las propias características del pescado y tratarlo como si fuese otro producto, con salsas, con ingredientes lácticos, etc. En la península, pasemos ya a la Edad Media. Los primeros recetarios de Europa conocidos se escriben en la península ibérica, en árabe. Datan del siglo XI, y en ellos ya aparece una cocina del pescado. Recordemos que son gente de patrón islámico, de procedencia bereber, de procedencia árabe o persa, de culturas, por tanto, donde el uso del pescado no era muy corriente, pero que se adaptan perfectamente, digamos, a la situación. Entonces, en estos recetarios, a diferente de los de cocina persa clásica, anteriores, el pescado aparece mucho más. Por ejemplo, aparecen los fritos, incluso se distingue el tipo de aceite que hay que utilizar en cada frito, con sus nombres, etc. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, en español, en griego, portugués y en maltés, aún ahora, el nombre de la grasa básica para tratar el aceite se utiliza el nombre árabe. Aceite en maltés, aceite en portugués, o aceite en Andalucía, viene de zeit, que quiere decir lo mismo, que es la palabra árabe, en árabe, digamos, ¿no? Mientras que otras lenguas románicas, como el catalán, utilizan la palabra latina, hoy, en occitano, en catalán, etc. Bien, en estos recetarios, por ejemplo, lo que sí aparece ya es una novedad, es un nombre nuevo, que se comentará enseguida, que es la palabra escabeche. La palabra procedente del persa, pasado al árabe, que se introduce a la península ibérica, y desde el catalán, que es la primera lengua que lo utiliza, se incorporará al portugués, al español y a otras lenguas. Llegará al sur de Italia, llegará a Occitania, al sur de Francia, etc. Es una palabra naturalmente originaria, árabe, que quiere decir justamente carne, originariamente, no era pescado, conservada en vinagre. Y eso tiene una explicación. La religión islámica prohíbe la utilización del vino, tanto para beber como para cocinar. Entonces, la cocina de matriz islámica siempre se utiliza el vinagre. Y por lo tanto, es una marca, digamos, de la casa, podríamos decir. Bien, pasemos ya a la península ibérica cristiana, y nos encontramos con el primer recetario conocido hasta ahora en Europa, que es el Libre de Sansovi. Es el primero de la península ibérica, el primero de Europa. Es un libro que pertenece a varias de la cultura valenciana, balear, catalana, escrito por tanto en catalán, y es un libro absolutamente venerable porque, como he dicho, es el primero de Europa en una lengua europea. Este libro es interesantísimo porque ya se ha descrito, y eso lo explicó el gran historiador de la cocina Rudolf Grew, que de toda Europa es el libro de cocina con más, que da más importancia al pescado, a su tratamiento y a sus recetas. Digo eso porque hay textos en castellano, por ejemplo, una historia de la gastronomía española, de un señor que se llama Martínez, bueno, y bastantes, que afirman lo contrario. Simplemente porque, claro, no conoce las fuentes catalanas, desconoce la lengua, entonces interpretan absolutamente a veces lo contrario. Es decir, y lo que digo se va repitiendo en los 7-8 manuales de cocina catalanes que conocemos de la Edad Media, que son los únicos de la península ibérica. Hay que pensar que en español no hay ningún manual de cocina hasta el siglo XVII, prácticamente. Por tanto, eso ya indica la importancia de estos manuales. Para hacer una historia de la llamada cocina española hay que conocer esas fuentes, cosa que hasta ahora no se ha hecho. En todos estos libros, porque no solamente hay dos en su vida, hay bastantes más, como he dicho, unos 7-8, por ejemplo, el libro para el Adamanjá, que quiere decir el libro para preparar los alimentos, hasta llegar a la obra cumbre, podríamos decir, que es el libro del Coq, que quiere decir el libro del cocinero del siglo XV. Pues en todos estos libros, precisamente, siempre hay un libro dentro del mismo libro dedicado exclusivamente al pescado. Es decir, que eso le da una importancia enorme. Entonces, aparece de entrada en todos ellos, y es un concepto muy útil, y yo diría que muy moderno, aparece un listado de todos los pescados consumidos con su, como se decía en catalán medieval, sao, es decir, la época de sazón, cuando son mejores. Eso ya lo decían los griegos, por otra parte. Por ejemplo, la lampuga, pues, es el pescado que, cuando es mejor, cuando se encuentra, es en otoño, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Bueno, y después hay el recetario desglosado en todas las técnicas posibles. Es decir, vas sabiendo un pescado, por ejemplo, atún, y a partir de aquí hay todas las técnicas conocidas, entonces aplicadas a este pescado. Lo digo porque a veces hay la tendencia de creer que los libros de cocina antigua no son nada científicos o que son caóticos. Eso no es cierto. Había una estructura diferente de la nuestra, de la que utilizamos, pero sí que había estructuras. Analizándolos ves que aquello está pensado. Por ejemplo, sale un pescado y te va explicando todas las técnicas, con la receta incluida, que puedes aplicar a aquel pescado. Por ejemplo, el empanado, es decir, que es la empanada gallega, para entendernos, que era muy popular en la Edad Media catalana, con la influencia cátara, porque ellos comían empanadas, donde viajaban y se conservaba. El frito por inmersión, que hacemos ahora el pescadito frito, ¿no? Sabe la cocina a las brasas, a la brasa, a la ceniza, en papillot, eso ya sabe, con hojas, por ejemplo, vegetales. Sabe el horno, pescado al horno, y sabe también el cocido o hervido, y sabe todo lo que son los guisados e incluso pescados enteros hechos al espetón, despiedo, como se dice en Argentina. Es decir, por tanto, todo el repertorio va siendo explicado, aplicado a todos los pescados. Y nos dice incluso qué técnica quizá conviene más a cada pescado. Y llegamos ya finalmente a un libro clave, que es el libro del Coq. Este libro es el más, a mi parecer, es el más importante de la historia culinaria de Europa. ¿Por qué? Porque este libro se escribió de la corte más refinada de momento en que se crea nuestra cultura moderna, el 480, que era la corte de Nápoles. era la, igual que Roma era la capital moral y espiritual de Europa, pues Nápoles era la capital de referencia de la gastronomía y en algunos casos también de la música. Este libro de Dukok se escribió aproximadamente hacia 1470, y en todo caso sabemos que está escrito antes de 1492, precisamente gracias al pescado, porque incluye unas normas de prescripción religiosa de la Iglesia Católica en cuanto al uso del pescado anterior justamente a 1492. Este libro tiene varias características. Es el libro de cocina, digamos, oficial que se utilizó en la Italia del Renacimiento. Es un libro importantísimo. Fue el primer libro de cocina impreso. En la edición original, en Barcelona, 1520, se tradujo al español, porque este libro está redactado no en italiano, como podríamos pensar, sino en catalán. De hecho, era considerado en Italia el catalán la lengua de la gastronomía en esta época. Pensemos que era la época de los Borgia, no Borgia, que no se llamaban Borgia, se llamaban Borgia, que eran catalanos antes. Y entonces, la influencia de la cocina, los productos de esta área, era muy importante en la Italia del siglo XV e incluso de XVI. Este libro se convierte en el primer libro impreso de cocina y tendrá una enorme influencia. Es decir, en español se harán bastantes ediciones, incluso en Navarra, etc. Es decir, que será vigente hasta el siglo XVII prácticamente. Pues este libro tiene también un capítulo importantísimo dedicado a pescado y aparece una cosa muy interesante, que es, primero, que se tradujo al español, y eso hará que en muchos casos los nombres de los pescados en los libros de cocina en español hasta el siglo XVIII se pongan directamente en catalán, castellanizado. Por ejemplo, hasta el siglo XVIII a la merluza en español se llama luz, en catalán es luz, y aún ahora se dice así en Murcia. Pero lo curioso es que la palabra merluza también viene del catalán, y la palabra castellana correcta es pescada, que es la palabra que tiene el gallego y el portugués, pescada. Por eso de la merluza pequeña no se le llama, en lógica, merlucila, tendría que decirse, se le llama pescadilla. La palabra merluza es la palabra catalana, lleva la media, y en este libro lo vemos claramente, porque lo explica así. Se distinguía entre la merluza fresca y la merluza salada, es decir, un antecedente del bacalao. Entonces, a la merluza salada se la llama merluza en catalán. Y es la palabra que adoptó el español para indicar el pescado fresco. Esta dualidad se reproduce en otras lenguas. Por ejemplo, en francés, en cuanto a las salazones. El francés distingue entre merluche, que es la palabra cogida también del catalán, y cabillaud, que es la palabra que viene del occitano, lengua paralela al catalán. Cabillaud, que es el bacalao fresco, y morui, perdón, el bacalao salado, y morui, que también es el bacalao fresco. Tiene una dualidad entre distinguir una misma especie según si es salado o dulce, perdón, salado o no. Es el caso de, en catalán, al menos en unas áreas, que se distingue perfectamente entre seitó, que es boquerón, y anchova. Aquí no se distingue la Costa Brava, pero en el dominio catalán en general, en Valencia, en Tortosa, etc., una cosa es el seitó, que es el pescado fresco, y cuando es salado se le llama anchoa, cosa que no pasa de la Costa Brava. Bien, hablemos ya de las técnicas culinarias, y siguiendo una pauta que a mí me parece interesante, que es el antropólogo judío francés Levi Strauss, él nos habla y nos propone que en todas las culturas, de hecho, hay tres sistemas básicos, que es lo crudo, lo podrido y lo cocido. Pero aquí hay un problema de traducción, ¿no? En francés no significa lo mismo, o incluso en catalán, podrido, cocido, que en castellano. Es decir, que no tiene las connotaciones, en algunos casos muy negativas, que para nosotros puede tener la palabra podrido, al menos en castellano. Y cocido en castellano es una palabra ambivalente también, porque puede decir... En realidad quiere decir hervido, pero no se refiere a eso. Utilizaba la palabra cocido en el sentido catalán o portugués o de otras lenguas del término, que es simplemente algo que se cocina. Es decir, que la mejor traducción sería lo cocinado. La traducción literal es cocido, pero es una mala traducción. Sería, por tanto, lo crudo, lo podrido y lo cocinado. Bien, en todas las tradiciones culturales hay las tres formas. Nosotros cuando éramos pequeños íbamos a Barrocas a comer lapas crudas. Por tanto, los gourmets ahora para Navidad, en Francia, ya imitando estas costumbres, pues los que pueden se van a hartar de ostras crudas. Eso ya lo hacían los romanos. Y, como sabemos ahora, la cocina folclórica universal es la cocina japonesa, es decir, que la persona que no coma una vez a la semana, o menos en Barcelona, que es muy snobs, sashimi, es un desgraciado, digamos, ¿no? Es todo pescado crudo, digamos, ¿no? Y para mí es una regresión a la historia. Es decir, para hacer este camino no valía la pena toda la historia de la cocina, para volver a lo crudo. Me parece una aberración, pero bueno, el snobismo no tiene fronteras, y en Barcelona menos. Y después tenemos... lo crudo por antes es una alternativa que a algunos les gusta. Digamos que los japoneses utilizan lo crudo por una razón religiosa. Hasta el siglo XVI no comían pescado, eran budistas piadosos, estrictamente vegetarianos. Entonces un emperador, al entrar en contacto con los portugueses, con los jesuitas, se le ocurrió que podía ser bueno introducir, por ejemplo, cosas como el pescado cocinado, salva tempura, que es una palabra que viene del portugués, se inventó portugués. Y sale pues la idea de comer también pescado. Después lo adapta al sistema budista, que es no hacer sufrir tanto a la criatura cociéndola, y la comen así en crudo. Cosa muy relativa, porque nadie sabe si va a sufrir igual, si es más cocido o no, pero en fin. Y finalmente, lo cocinado, que yo prefiero esta expresión a cocido, que de hecho para mí es la civilización. Y esto representa pues una forma muy delicada de tratar el pescado, que existe para mí un paradigma universal, que son los pescadores. Es decir, la mejor cocina del pescado no es la de los restaurantes, con perdón de los restaurantes, sino la de los pescadores. Ellos conocen las especies, ellos conocen su tratamiento y conocen todos los matices más infinitos, digamos, ¿no? Y hasta el punto, la prueba de esto es que la cocina de los pescadores es desconocida, porque tú ves cualquier libro de cocina, aquí podemos ver alguno, y ves que te explican o que ellos llaman chuquete de pescadores y no tiene nada que ver, es mentira. Es un plato de restaurante. ¿Por qué? Porque los pescadores, y eso es general, no es una cosa aplicable solamente a la Costa Brava, se puede aplicar a Andalucía, a Portugal, a Galicia, cocinan en dos ámbitos diferentes. Una es la propia barca, y otra, sobre todo en Cataluña, que era una costumbre muy arraigada, ya en un contexto a veces más lúdico, en la playa, en una cava. Pero siempre, como vemos, es una cocina de urgencia con que hay que hacer un plato, una receta muy adaptada a estas circunstancias. Siempre es plato único, recipiente único y sin alternancia de técnicas. Es decir, es imposible que un soquete de pescadores, a pesar de lo que dicen los libros, se haga con un sofrito. Un sofrito es mentira, jamás se ha hecho. Es decir, la cocina universal de los pescadores de todo el mundo es lo que, para definirlo en una palabra francesa, que así queda muy bien, es lo que se llama courbouillon. Y eso es universal, tanto en China, como en Croacia, como aquí, como en Andalucía. Es decir, es un secreto realmente propio de los pescadores, que cuando vas con ellos te das cuenta, que es hacer un plato único, que los urbanícolas han interpretado como sopa, no es una sopa. La bouillabaisse, en su origen, jamás ha sido una sopa. Son los franceses que lo interpretaron como una sopa. Los franceses de París, me refiero. Y el souquet tampoco es un guisado con un sofrito. Esos son también los urbanícolas que lo han interpretado así. En todos los casos, siempre se utilizan los ingredientes todo en crudo. En la barca no hay tiempo, no hay. Por tanto, cuenta en primer lugar el recipiente, que es importantísimo, material que no se pueda romper. No se utiliza de barro, siempre se tiende a materiales metálicos. Pues aquí tenemos la famosa cazuela catalana, la cazuela catalana, el caldero, en Murcia, en el País Valenciano, la caldeirada, que viene de caldera, en Galicia y Portugal, y así hasta Grecia. ¿Sí? Por tanto, un único recipiente, todo en crudo. Entonces, el secreto del plato para que sea sabroso, ¿cuál es? En general es medir exactamente la cantidad de líquido, que es agua de mar, además. Y eso, los pescadores, lo primero, el secreto que te cuentan. Para hacer una auténtica caldereta de langosta, vestido de manera como un auténtico souquet, hay que medir exactamente pues, la cantidad de agua. no, no se echa así por tal, sino una cantidad muy determinada. Y después, algunos trucos, en el caso de los pescadores de los países de lengua catalana, hay un uso sistemático desde Alicante hasta Rosellón, la Cataluña francesa, que es terminar el plato con una salsa de ajo y aceite, variove. Esto se diluye en toda la salsa, le da sabor, alimenta, etc. Estas prácticas muy parecidas son universales. Digamos, este es el plato universal de los pescadores, cocina de barca. La cocina, digamos, de Playa Ocala puede ser más sofisticada, entonces entra otra técnica que es la brasa. Es lo que nuestros pescadores aquí llamaban, por ejemplo, sepia o bruta. Y en Ibiza igual, se piaba sucio literalmente, se limpiaba la brasa y muy sabrosa y se come. O después introducimos también ya temas de arroces, fideos también, o bien introducimos el tema de platos ya extremadamente sofisticados. Es decir, el plato a mi parecer más curioso y yo diría que más sofisticado de la cocina de Europa es un plato de pescadores, que es el niu, literalmente que es el nido. Y es un plato que hacían los pescadores, pero en un día de lúdico, es decir, no en un día que pescaban, en una cava, que entró otros ingredientes absolutamente increíbles e imposibles, es decir, que ni David se hubiese atrevido a concebir lo mejor. Tiene pájaros, aves, pero de cazadas, tiene bacalao, pejepado, que es el stockfish, tripas de bacalao, puede tener sepia, gambas, en fin, lo que se recoge, digamos. Como siempre, en este caso sí que tiene un sofrito y además el clásico alioli y patatas también, ¿no? Fue un gran descubrimiento, mejor que oro de América, para acabar de llenar estos platos. Y ya finalmente, sí, las técnicas, digamos estas, aplicadas al restaurante, suelen ser bastante decepcionantes, porque ahora la cocina, la alta cocina del restaurante se limita exclusivamente al tefón, no hay nada más. Única técnica, tefón, una sartén de tefón, un pescado fileteado, se pone allí y después te inventas una salsa, una guarnición, si puede ser con toques exóticos y multiculturales, algo de soja, algo de jengibre y tal, y ya tienes pues la cocina del pescado. Es decir, para mí es muy poco interesante, francamente, porque la buena realmente es la de los pescadores, ¿no? Y ya para acabar, claro, hay que dividir por tanto entre la cocina de los pescadores, la cocina doméstica, no hemos aludido a ella. La cocina doméstica es importante, también conoce una buena cocina de pescado, porque en general se basa también en prácticas de los pescadores o sus esposas, digamos. Y mientras que la cocina del pescador estricto, es decir, el que va a pescar, esto introduce una cuestión de género, naturalmente, se basa en el curbullón, el caldo corto, y máximo en cosas hechas a la brasa, la cocina doméstica introduce técnicas que en cambio el pescador nunca ha utilizado en la barca, por sentido común, como es el frito. Por lógica, ¿cómo vas a freír así si la barca se mueve? Esto es, lo digo porque hay autores de libros de cocina que te ponen como plato típico marinero de barca un pescadito frito, cosas así. Bueno, eso es aberrante, es una cosa que hace el señor no estar nunca en una barca, ¿no? La cocina doméstica introduce el frito y también introduce el horno. Naturalmente el pescador no utiliza un horno, no tiene un horno en la barca, eso es. Y la sopa, en contra de lo que parece, que estos platos marineros son codificados en los libros de cocina de matriz francesa como sopas, jamás son sopas, no son sopas. La sopa es exclusivamente doméstica, entendiendo por sopa una comida líquida. Lo que hace siempre el pescador, incluso la auténtica boyabesa, no es una sopa, sino que es un plato con salsa, con un poco de salsa, aunque la técnica sea parecida a la de la sopa. Y finalmente la cocina profesional, que se basa cuando hace platos que imitan a la cocina de pescadores, lo que en su árbol llaman marcas, marca de suquet, marca de paella, marca, es decir, tiene un sofrito preparado, le añade pescado, patadas y ya está. Y después el tefón, que es ya la técnica universal, digamos, europea. Y para acabar, una pequeña referencia a la conservación. Si tenemos constancias, y mi amigo y colega Eduardo Carbonell pues lo ha demostrado, que ya en el Paleolítico ya se utilizaban técnicas de ahumado, de conservación. Por tanto, esto es tan antiguo como la humanidad. El ahumado, el secado y después ya más tarde la salazón, tanto en seco como en recipiente cerrado. Y además esto está abundantísimamente documentado, sobre todo en el mundo cristiano, por la cuestión religiosa. Y volvemos al principio, para acabar. de la Iglesia Católica hasta relativamente hace poco, mandaba a sus fieles, que además tenían que obedecer, que no se podía comer productos cárnicos, ni huevos, ni lácticos, durante nada menos que 160 días al año. Es mucho más que el Ramadán, que es un mes, bastante más, es decir, que era más sacrificado. Bueno, por tanto, creo que los pescadores y bacabaderos de todo el mundo tienen que hacer un monumento a la Iglesia Católica y agradecerle sus servicios prestados, porque la introducción de, sobre todo del bacalao y todo lo que es el pescado en Salazón, en nuestra cultura, tanto ortodoxa en Grecia, etcétera, como aquí en Portugal, etcétera, y Andalucía, Cataluña, Valencia, se debe al bacalao. Y ya para terminar, solo algún pequeño documento para indicar que no siempre se ha alimentado el bacalao del hombre. La primera cita del bacalao aparece en un mapa de Sebastián Cabot, que fue un descubridor catalán de Terranova, y bautiza un topónimo como Bacallars, que es el plural. Es la primera cita que conocemos de principios del siglo XVI, y anterior a todas las que se dan posteriores. Y a partir de XVI y a principios del XVII está absolutamente introducido. Y volvemos a un texto extraordinario que explica exactamente esto, que es El Quijote. Y dice, lo de ahí veréis que además Cervantes, que era, entendía mucho de cocina, sabe explicar perfectamente la situación, conoce las técnicas del bacalao, dice lo siguiente: a dicha acertó a ser viernes aquel día, uno de los 160 días que había que comer pescado, el Quijote. Y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo. Este nombre continúa siendo utilizado en catalán, y también en Aragón. En toda la franja del sur de Cataluña, incluyendo hasta parte de Valencia, se lo llama abadejo, en Aragón abadejo. Y es el bacalao. Y en Andalucía, bacallao. Y según mi teoría, fijaos el nombre de bacallao. Mi teoría es que viene del portugués, clarísimo además. Porque en portugués es bacallao, justamente. Y los portugueses, junto con los vascos, fueron los primeros difusores del bacalhau, que es en portugués actual. Y en todas partes, fijaos, el nombre en cambio que era conocido realmente en Castilla, curadillo, de curar, conservar, claro. Y en otras, truchuelas. Esto es interesante. Siempre que viene un producto nuevo, se le da el nombre de un producto ya conocido. Anteriormente se salaban las truchas y otros pescados. Por tanto, es lógico que una cosa nueva que viene se le dé un nombre viejo. Preguntaron si por ventura comería a su merced truchuela, que no había otro pescado que darle a comer. Pusieron de la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trujo de el huésped una porción, y eso es muy interesante, la parte gastronómica, del mal remojado y peor cocido bacallao, y etcétera, etcétera. Es decir, que ya hay la noción. Aunque la primera explicación de cómo remojar el bacalao, la que sabe en el libro de Alcock, que me olvidé de decir, el famoso libro de Alcock, de la Corte de Nápoles, en castellano se le cambió el nombre del autor. El autor es Mestre Robert, que quiere decir Mestre, un título que se llama Los Grandes Cocineros, y que era el Ferran Adrià del siglo XV, y se le puso un nombre caprichoso inventado, que es Ruperto de Nola, que jamás ha existido tal Ruperto de Nola. Y el libro se llamó Coq, en castellano no significaba nada, en catalán sí, en italiano, es decir, cocinero. Entonces se le puso Libro de Vos Guisados, tal como se pronunciaba en aquella época, que es el llamado Ruperto de Nola, que jamás ha existido este personaje, que se llamaba Mestre, que era título de tres estrellas Michelin de la época. Solo tenía los grandes cocineros. Bien, muchas gracias por su atención.